Estás escuchando Genes Ocupados, un programa de Chopocas, con Mirindo, con Aila, con Ardi, con Roberto, con Funch, con Rafa y con mi papá.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado pues, por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar y que también tiene mucho sueño. Iba a decir, hola Johnny, ¿estás aquí bostezando de mala manera?
Tengo mucho sueño.
Ay, ¿qué ha pasado? Que la niña estaba un poco mala,
estaba,
¿no?
Estaba regulinchi, la niña, sí. Mi mujer y yo, todo el mundo está regulinchi.
Estamos apañados.
Tengo mucho sueño.
Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, a tope con el espíritu navideño.
Rafa.
Hostia, ¿sabías que se acaba el mundo?
¿Otro año?
Joder. Dos meteoritos vienen hacia la Tierra.
Sí.
Antes de 2020 se acaba.
Ay, por favor.
Bueno, bueno saberlo. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Echando de menos.
Es verdad que hoy la tenemos ya en Madrid vía Clean Fit hoy. Y ya no sé ni por dónde nos hemos conectado. Que cada día vamos probando cosas nuevas. Y, hombre, nuestro invitado, me mola mucho la biografía. A ver si sabéis quién es por la biografía que hay aquí en el guión. Vuelve a casa por Navidad. Nacho, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues que... sí, vuelvo a casa por Navidad. Es la... Me la he escrito yo este año la biografía.
Buenas tardes,
sí,
dice buenas el tardes. Tío, a las 11:00. como es finlandés, ya es por la tarde.
Sí, claro, yo hasta ahora ya he comido.
Acabamos de grabar y a dormir, ¿no?
No, todavía.
Bueno, Nacho, ya no sé cuántas veces has venido al programa, creo que eres el invitado que más veces ha venido. Estamos encantados de que siempre normalmente vienes o por Navidad o por vacaciones, ya que aprovechas que vienes a ver a la familia. Sí.
Vengo las dos veces, lo que pasa es que no siempre vengo al programa, que ya sería abusar. Y así no sería abusar.
Recuérdanos, ¿dónde trabajas y esas cositas?
Pues yo vivo en Finlandia y trabajo en Supercell. Estoy en el Heyday, aviso, no me pidáis gemas del Clash of Clans, ni del Heyday tampoco os puedo dar, lo siento mucho. Pero bueno, sí, estoy ahí, muy contento, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, se pasa frío, pero poco.
Sí, comparado con lo que hay aquí ahora, que también estáis igual, a la misma temperatura que nosotros, a 18 grados en diciembre, ¿qué está pasando aquí? El mundo se acaba, por eso debe ser lo de los meteoritos. No, si Rafa tenía razón.
Tan calorcito.
Vamos a morir todos. Oye, un cordial saludo también de quien nos acompaña, con vosotros, el señor Mirindo. Oye, antes de empezar, dejadme pedir disculpas por la cagada del podcast anterior, en el que el micro de Johnny no se escuchó,
bueno,
aunque
cagada,
nosotros...
Cagada.
Pero si habíamos quedado que lo ibas a hacer con este también, ¿no?
No, que todavía tengo pesadillas, me despierto por la noche y no, esto no puede ser.
Como oyente habitual del programa, tengo que decir que no se oía tan mal. Yo me lo esperaba mucho peor.
No, que va.
Bueno, porque nos comimos la mitad de...
Sí, hay una sección que se fue fuera.
Vale. Yo tengo que decir...
Sí.
Que por un lado me duele la censura porque dije cosas duras y evidentemente las cortaste por eso, pero es una sensación agridulce porque por otro lado, en mi línea de trabajar lo mínimo posible, he cogido otras noticias que había y las he vuelto a pegar al guión. No he hecho absolutamente nada, cero.
Está bien, esto vamos a reciclar. O sea, la gente que vino a vernos de público en la Retro Barcelona sí que se va a enterar de que esta noticia está repetida.
Ya, este programa fuera.
Pero los oyentes que no vinieron, pues va a ser la noticia la van a oír por primera vez. Oye, pues hablando de noticias, vámonos ya al grano y empezamos contigo. Esta creo que no es reciclada, ¿no, Johnny?
¿Cuál?
Esta de Xbox One Series X.
Ah, la que hemos dicho que la poníamos al final, vale. Bueno, sí. Empezamos con ella.
Venga.
Y el que tiene sueño soy yo, ¿eh?
¿Y por qué está al principio del guión, entonces?
Porque soy idiota. Me parece mentira que haya que explicártelo todo. Bueno, que han presentado la nueva Xbox, nueva o nuevas, porque es Series X. Y los rumores dicen que habrá una Series que será la, como ahora la Pro y la... ¿Y cómo se llama la otra?
La S.
La Series
X y la S.
Que sacarán varias gamas de varias potencias. Y ya han anunciado de que todas las Series X son retrocompatibles con todo, al 100% desde el día 1. Y a mí me parece que Microsoft va a hacer la de Apple, la de los móviles, de hacer que en lugar de generaciones, a partir de ahora sean iteraciones de la misma consola y todo va a ser siempre retrocompatible con un puntito más.
Bueno, lo que querían hacer con la Ouya, que la Ouya murió precisamente porque esa consola Android que sacaron la primera comercial así con un proyecto interesante detrás, que murió el proyecto, aparte por decisiones de otro tipo, porque decidieron sacar una consola cada año. O sea, una nueva versión un poquito más potente que la anterior cada año, y la gente dijo, mira, yo
sabía. No, teniendo en cuenta que ya la original no la compraba ni Dios, sacaron
no, la original tuvo bastante éxito por el Kickstarter, pero a partir de ahí ya dijeron, no, mira, vamos a sacar una cada año, y dices, estás loco, y no funcionó nada.
Bueno, pero esta tiene alguna parte abatible para que también sea espacio de almacenamiento.
¿Parte abatible?
¿Qué? Sí, como las camas de Ikea, ¿sabes? Que las puedes levantar.
¿Que si es un canapé?
Sí, porque quiero decir, con ese tamaño ya podría venir. Con
tiene las otras Xbox dentro.
Bueno, esto yo creo que ha sido el tema a discutir sobre esta Series X, que evidentemente que era súper potente, ya lo sabíamos, porque ya se presentó, creo recordar que fue en el E3, que hicieron el vídeo aquel con los ingenieros explicando que esto era la máquina más potente que jamás habían diseñado. El tamaño yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. O sea, el mando es igual que el de la Xbox, pero cosa que era bastante entendible, porque si tienes el retrocompatible tampoco puedes irte muy lejos.
Bueno, y el mando de la Xbox actual va a ser compatible con esta consola.
Claro. Pero es muy grande, y yo creo que es algo que nadie se esperaba, que después de la X con la cámara de vapor fueran a hacer una consola que básicamente tiene el tamaño de un PC.
Es más pequeña que un PC, de hecho sería como un PC compacto, pero es ancha, pero no es tan alta. Sí. Es lo suficiente para que no te quepa en el espacio que hay, digamos, para el DVD de toda la vida, pero como consola para tener de pie al lado de la tele, totalmente válida y ocupa menos que un PC.
Bueno, yo aproveché un tuit de Rafa para hacer jiji jaja con el tema. Pero sí, ya lo has dicho tú, esto es un maquinón de la hostia, de potente, evidentemente no va a ser una máquina menos potente que la de ahora, estaríamos locos, pero tienen que refrigerar las máquinas de ahora. Y la costumbre que tiene mucha gente de encastar, como si fueran un DVD, un Blu-ray, un VHS, las consolas en los muebles, eso se tiene que acabar. Esta consola tiene una chimenea para disipar el calor hacia arriba. ¿Que se puede poner de lado? Se puede, pero está pensada para no hacerlo. Esa chimenea, además, a mí el diseño me gusta, ¿qué quieres que te diga? Sí.
Bueno, yo lo de que está pensado, pensado para no hacerlo no tengo nada claro, porque tiene un lector óptico de DVDs o de Blu-rays o de la unidad óptica que sea, y ese lector yo creo que funcionará como casi siempre mejor si la pones tumbada, o sea...
Bueno, veremos. Creo que cómo funcionan ahora, ese lector lo que va a hacer es un traspaso al disco duro, porque básicamente la Xbox ahora es lo que hace. No leen de disco o no leen solo de disco. Ya veremos cómo sale, pero a mí el diseño, que tanta gente está haciendo coña, que no es porque hagan la coña, es porque siempre hacen la misma, a mí el diseño me gusta.
Bueno, tiene una pinta de que va a salir un modelo all digital sin unidad óptica de más.
También,
que seguramente
y decía
más
Nacho
pequeño,
lo de que la X tiene la cámara de vapor, pero eso tiene un coste. Esta supongo que querrán mantener el coste contenido, a ver si por 300, 400 euros sale la cosa.
Yo creo que también el diseño, que era lo que todos queríamos ver, pues es verdad que ha sorprendido, habrá que le gustará más o menos. También es verdad que a un año vista de comprarse la consola, con la información que tenemos tampoco puedes decir, pues no sabes ni precio ni los juegos que van a salir. O sea, hemos visto el Halo Infinite y otro que se anunció en los Game Awards, que ese sí que nos lo guardamos y lo hablamos después.
Y también han anunciado que esto va a ser compatible con el xCloud. O sea, que gente que ahora tenemos una Xbox, la S o depende qué móvil, todo esto lo podemos jugar en la nube. O sea, un usuario de Xbox actual podrá jugar si Microsoft juega bien las cartas, porque el xCloud creo que está incluido en el Game Pass. Si juega bien las cartas, un usuario de Xbox actual podrá jugar en la nube a juegos de esta consola.
Volviendo al tema estético, quizá también nos estamos metiendo con esta, pero también nos hemos metido mucho con lo que ha salido de PlayStation. Pues recuerdo que tiene el huequito este para dejar la pizza.
Pero
que tampoco es que sea...
es el kit de desarrollo, ¿no?
Sí,
no,
pero bueno, parece que como que el prototipo tira por ahí. Quiero decir que sigue pareciéndome mejor la mini nevera que saca Microsoft. Y por otro lado, eso, tiene toda la pinta de que están como mezclando cada vez más Microsoft lo que es el PC con la consola, lo cual me parece el paso más sensato, porque ya que estás teniendo todos los juegos que sacabas exclusivos en Xbox, los estás metiendo con el Game Pass en PC, ya que estás, no sé, buscando como una cosa híbrida para que no haya tanta diferencia entre quiero tener en casa un PC o quiero tener la consola de Microsoft.
A mí nunca va a ser lo mismo, ¿eh? O sea, darle un botón y que se encienda, eso es una maravilla. Y eso el PC, sí, cada día más fácil, pero nunca va a ser lo mismo.
El tema es quejaros, ¿no? Por lo que veo.
Uy, yo vengo muy gruñón.
Salga lo que salga, siempre que aparece una consola nueva, siempre os quejáis. Y luego estáis encantados con ella. Por cierto, no sé si visteis un meme o una chorra que hicieron, que fue coger una nevera y ponerle el logo, sí, de PlayStation.
Uy, que algún medio se lo creyó, ¿eh?
Y sí, alguien, sí, picó. Me parece maravilloso. Oye, vamos a continuar con más cosas. Según el guión, ¿qué tocaría, Johnny? Porque...
Ah, pues la noticia que por algún motivo censuraste el programa pasado.
Sí, porque
voy a echar en cada vez que pueda.
Porque hablaste tú continuamente y no se entendía nada.
Hiciste un Stalin, no, y hice, lo vas a volver a hacer.
Dice, paso de complicármelo, edito esto y ya está.
Bueno, que tenemos nueva actualización de No Man's Sky.
¿El Elite bueno ahora o no?
No lo sé.
No lo sabes.
Ya son todos juegos de nave, menos el que no ha salido. El tema, me has puesto tú aquí como, sí, complemento, todas las cosas que lleva la nueva actualización que no he leído,
sí,
sinceramente.
Bien.
Y es que me da igual. Es que no, la noticia esta no la pongo por lo que trae la nueva actualización. Me gusta mucho que sí, que sigan con el juego, que le den soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez que sale una actualización tienes que volver a aprender a jugar. O porque no te acuerdas o
ahí
por
está,
todo lo que han cambiado. Y creo que ya son 5 veces que tienes que volver a empezar este juego. Y a mí me da mucha pereza.
A mí principalmente es porque no me acuerdo. Porque sí que es verdad que cuando lo tenía totalmente abandonado del juego, me dio muy fuerte al principio. Llega un momento que te acabas cansando porque continuamente es lo mismo. Apareció la actualización de la VR, la probé, pero también ese verano no me apetecía, no jugué más. Y ahora con esta es lo que dices tú. Ahora voy a entrar y no voy a tener ni idea de cómo se jugaba.
Es que además es un juego que tenías que farmear mucho, de bueno, coger muchos componentes.
Principalmente era farmear el juego.
Claro, y volver a repetirlo otra vez todo lo mismo, a mí lo siento mucho. Muy admirable que sigan dándole soporte. Pero es que esto no es un soporte, son actualizaciones que cambian demasiadas cosas.
O sea, yo me lo compré hace unos meses, ¿vale? Por unos 8 euros para PlayStation. Ahora es el momento, ¿no? De ponerse a jugar, porque todavía no lo he podido probar porque no tengo tiempo.
No lo sé, porque a lo mejor el año que viene te sacan otra. No lo sé. Pruébalo, dale una oportunidad.
A mí lo que me resulta interesante de todo este soporte continuado, que creo que les honra mucho después de que se pillaran los dedos con la salida de este juego, es que están sacando soporte de un juego que es un juego que te terminas. Que no es como el Destiny, del que quizá mencionemos.
Bueno, que te terminas, no, ¿eh?
Bueno, pero es un juego que tiene en teoría, tiene, por lo que tengo entendido, tienes el objetivo de llegar al final del universo. O sea,
spoilers, pero no.
Pero bueno, entonces, ¿hasta qué punto hay una comunidad de gente jugando continuamente a este juego? También es verdad que es un estudio muy pequeño y que quizá con el éxito que han tenido, sobre todo después de una de las actualizaciones, que fue cuando arreglaron el juego y dieron todo lo que prometían, pues quizá con todo lo que hayan vendido ya pueden mantenerse 2 o 3 años siguiendo manteniendo este juego y luego ya harán el nuevo cuando les apetezca. O igual su plan es sacar el No Man's Sky para PlayStation 5 como siguiente proyecto.
Que, a ver, que tampoco lo veo mal que vayan actualizando el juego, porque también hay un momento que te saturas, que siempre es lo mismo y acabas dejándolo. De esta manera, quieras o no, las novedades te pueden ayudar a volver a reencontrarte con el juego. Lo que pasa que es eso, que dices, si te pasa eso que dejas el juego y luego tienes que volver a empezar de nuevo, es un poco cuesta arriba el volver a engancharte a cómo jugar.
No son actualizaciones de añadir niveles o añadir mecánicas, es coger mecánicas que ya había y cambiarlas completamente. De hecho, los elementos que había en la primera iteración del juego y los que hay ahora son completamente diferentes. Entonces, una partida de las primeras no sé si llega a funcionar con la última actualización.
Pero en ese sentido yo creo que está totalmente justificado, porque quizá la idea inicial que tenían cuando pensaron No Man's Sky, lo famoso de es que nos mintió el señor este, ¿cómo se llamaba?
Sean Murray.
Sean Murray. Él tenía una idea, lo que pasa es que luego, para poder llegar a tiempo, tuvieron que cambiar la forma en que yo qué sé, que se crafteaba o cómo se farmeaba, de lo que ellos tenían pensado a lo que pudieron hacer en la primera versión, y ahora lo que están intentando es llegar a lo que ellos, a su idea de...
No digo que el estudio lo haga mal, digo que a mí me parece que a mí, personalmente, a mí, me sobra. Me sobra tanto cambio porque es cambiarme el juego cada 2x3, y es lo que dice Jordi. Es un juego que juegas, te da fuerte, te da muy fuerte durante 3 semanas, 4 semanas. Ya, yo cada vez que pillo una partida de 40, 50 horas, las he disfrutado. pero sí, me da una pereza increíble volver a empezar para hacer otra partida de 50 horas.
Porque no es mal juego.
No, no es mal juego, es lo que decía ahora Rafa. Rafa, ahora, que puede salir otra actualización, que salga, tú te lo juegas, te echas tus 50 horas, te va a gustar mucho las primeras 40, a las 50 vas a decir, ya me he cansado de él, ya le he visto todo, y lo vas a olvidar. Y lo vas a retomar en la siguiente actualización. Que no es mal negocio, y más por 8 euros.
Pero yo no lo veo mal, que encima hagan actualizaciones y gratuitas, es un voto a favor de la compañía, que, sí, que todavía sigan cuidando al usuario. Que sí que es verdad que quizá nosotros en este aspecto nos eche para atrás el tener que volver a empezar, pero mucha gente también puede mantener, seguir jugando al juego durante mucho más tiempo.
Sí, también es verdad que quizá nosotros no seamos el target. Bueno, vosotros sí que sois muy de juegos de naves, pero al final, claro, nosotros...
Oye,
no,
pero no lo digas despectivamente, que suena un poco...
Quiere decir que nosotros no somos, nosotros no tenemos mucho tiempo para jugar, con lo cual...
Y te voy a decir una cosa, no es un juego de naves, es un Minecraft.
Bueno, ya por eso. Además, nosotros no tenemos tiempo para jugar, no podemos dedicarle el tiempo que este juego seguramente se merece, pero para mucha gente poder dedicarle 40 horas cada actualización, pues igual es un a más a más. De hecho, Minecraft... la gente reempezaba partidas con actualizaciones que tenían seguramente mucho menos contenido que este. Solo añadieron unos cuantos biomas, añadieron unas cuantas cosas nuevas y ya la gente decía, uy, pues quiero probar y en mi nueva partida veré todas estas novedades. Pues igual aquí en No Man's Sky.
Pues nada, vamos a continuar con más cosas, si os parece. Y siguiendo el guión, que no sé si es el correcto o no, Johnny, ¿tú qué crees? ¿Sí?
Lo que usted diga, está bien.
Sí, lo que diga aquí.
Luego vas a borrarlo y ordenarlo como tú quieras.
Pues no voy a borrar nada porque no tengo ganas de trabajar.
Es más, seguro que mueves sílabas y dices, me haces decir palabras que no he dicho.
Tú tienes un concepto mío de la edición muy, a un nivel muy alto, ¿eh? Yo creo que estás muy equivocado, que yo soy un flojo. Venga, vamos a por ello. Hombre, The Games Awards, ¿aquí quién vio la entrega de premios esta? Aunque fuera saltándose cachos.
Yo la vi, pero la vi como... Es mejor ver este tipo de ceremonias, sobre todo si vives en Europa como nosotros, todos digamos, los que participamos en este programa, que es verla el día siguiente y leyéndome primero lo que iban a anunciar para saber, para no llevarme engaños. O sea, yo fui sabiendo lo que había, que era, pues eso, es Game Awards, es el mayor espectáculo de los videojuegos, hay quien dice que es el E3, pero en realidad es esto. No podemos olvidar, no obstante, que Game Awards es una ceremonia que organiza este señor llamado Geoff Keighley, que hay mucha gente que no le cae muy bien, y que al final es una historia comercial donde hay muchísimos anuncios, se enseñan muchos juegos nuevos y también hay mucho contenido comercial y él pues intenta buscar gente que le pague para salir en los Game Awards. Hubo un montón de anuncios de Magic the Gathering y de juegos que seguramente a muchos de por aquí no nos interesan. Y luego pues se dieron un montón de premios, cada vez hay más premios de categorías de todo. Tengo aquí la lista completa.
Por favor, pero... Nacho, dime que has hecho un resumen, que no los vamos a leer todos.
No voy a leer los premios. Los titulares, aparte de muchas pequeñas polemiquitas que darían muchísimo para hablar. Pero bueno, para resumir, el juego del ganador absoluto del... Digamos, el que ganó el GOTY de los Game Awards fue Sekiro, que creo que por aquí lo habéis jugado algunos. Y luego el que muchos... citan como ganador absoluto de los premios porque es el que se llevó más. No fue Kojima, como muchos esperaban, porque Geoff Keighley sale en Death Stranding y porque se presentó este juego en un Game Awards. Fue Disco Elysium, lo cual es sorpresivo porque es un juego estonio de rol como muy de PC, pero aún así es el que ha salido ganador en más categorías. Y luego, pues nada, sí, aquí Adri tiene un pequeño apunte.
Sí, dinos, Adri.
Solo quiero preguntar si alguien lo había jugado, porque por curiosidad, porque como se lleva tantos premios, se lleva mejor narrativa, no sé, por entender que...
Yo tengo muchas ganas de jugarlo, todavía no he podido jugarlo, me estoy esperando a ver si sale en consola. Y creo que además lo van a traducir al castellano, si alguno está interesado, que igual vale la pena esperarse. Y nada, luego se dieron un montón de premios. Había una categoría que era los premios de Nintendo, que eso era la graciosa. Había mejor juego familiar. Y eran los 5 nominados eran juegos de Nintendo, que podrían haber llamado mejor juego de Nintendo. Y bueno, se dieron un montón de premios y ya está. Fue una ceremonia que mucha gente se decepciona cuando la ve porque se esperan que hagan un gran anuncio y al final se presentan algunos trailers... Se presentó, como dato curioso, creo que se presentó el primer juego de PlayStation 5, que es un juego... Pero que este es típico debate absurdo de se presenta un juego que da la casualidad que alguien lo pone y ponen el logo de como que va a salir en la nueva Xbox y en la nueva PlayStation, pero ya está, o sea, no es una presentación oficial ni nada, es simplemente que alguien dice, y esto va a salir en Play 5, pues ya está, muy bien.
¿Pero hubo algún juego así que os hubiera llamado la atención que presentaron?
Precisamente Disco Elysium, que ya de por sí que un juego que destaque la narrativa y que sea indie y que se lleve tantos premios, es el que más me ha llamado la atención también.
Bueno, de presentaciones, el juego que se presentó, que he mencionado antes, es una de las novedades, se presentó la segunda parte de Hellblade, lo pusieron como que es uno de los juegos que va a salir en esta Xbox Series X. Y bueno, pues se veía bastante chulo. Claro, no sé, era un tráiler medio cinemático, o sea, no tampoco te puedes hacer una idea de lo que había detrás. Y luego presentaron el juego de Aida, que ahora nos hablará ella.
El juego de Aida.
¿Qué juego era Aida? ¿Qué presentaron?
Yo es que aquí vengo a dar la turra con cosas mustias o de Telltale. Muy entonces, bien. Pues, a ver, ¿qué apuestas? No, vuelve The Wolf Among Us 2. Es una de las licencias que tenían en Telltale y de hecho va a ser desarrollada por un estudio llamado Adoc Studio, que es un estudio que han formado algunos ex componentes de Telltale. Entonces ya ha sido oficial, ya salió el tráiler en el propio Game Awards y luego en la cuenta de Twitter de Telltale, bueno, de Wolf Among Us, hicieron un tweet confirmándolo. Tiene buena pinta porque, es decir, de todos los juegos de Telltale, precisamente uno de los más populares ha sido este. Sí que saltaron a fama con la primera temporada de Walking Dead, pero el juego que todo el mundo le encantó es este y de hecho pues me parece que tanto Epic como Amazon lo han regalado, así que mucha gente tiene oportunidad de jugarlo y bueno, pinta bien, pero claro, ese es el miedo este de hay gente de Telltale involucrada, de los que eran del antiguo Telltale, pero no sabes cuánta gente. Sabíamos que habían comprado assets, sabíamos que había licencia otra vez de por medio. Está por ver si realmente mantendrá la esencia, si será igual, si será mejor, si será peor. Pero yo de momento ya vamos, con esto estoy hypeada.
El ansia de jugarlo...
Sí, sí, yo lo quiero jugar ya.
Vale, vale. Oye, joder, el guión de hoy. Adri, hablando de premios, 3 puntos. Desarrolla, por favor.
No, solo comentar una cosa que me ha parecido curiosa y es que los Emmy han anunciado que iban a añadir una categoría a los premios para el año que viene de eSports. Sí. Y la categoría es mejor cobertura de un evento de eSports en el que supuestamente van a reconocer pues todo lo que hay detrás de cubrir un evento de estos competitivo de eSports y demás. Y bueno, pues a ver, es una forma, ellos hablan de incorporar todo lo nuevo y demás, obviamente hay mucho dinero ahí detrás y han dicho, están viendo que ahí perdieron una oportunidad, pero vamos que bueno, poco a poco se va reconociendo como todas estas nuevas cosas de entretenimiento y nuevas tal en el circuito tradicional de entretenimiento van ahí entrando la tal, que luego los Emmy son lo que son, pero vamos, que me parece como importante que se vaya abriendo las puertas a estas cosas en eventos tan clásicos.
Pero la cuestión es si los Emmy entran ya en YouTube, porque no sigo mucho los Emmy, excepto los top ganadores, pero porque claro, entiendo que la cobertura de eSports sobre todo suele ser online, no sé si en Estados Unidos alguna tele lo emite, pero
el ESPN emite cosas de eSports y no, sí, allí están teniendo bastantes cadenas, están retransmitiendo esto, pero vamos, para los Emmy al final lo que hacen es enviar, iba a decir en DVD, pero no, enviar como una muestra a la gente que vota a la academia para que vea un poco cómo ha sido la cobertura y, a ver, eso es lo de siempre, si al final en televisión tampoco, a mí no me fascinan los Emmy porque al final es un puñado de gente que recibe unos episodios sueltos random de las cosas o una muestra de las cosas y realmente no han visto, o sea, al final lo que tiene visibilidad es lo que tiene dinero para la gente que tiene dinero para hacer campaña o lo que, vamos, sí, un poco lo que entra dentro de de la industria así más potente, las cosas pequeñas o las series, a lo mejor, o las, yo qué sé, los programas que se beneficien de tener una continuidad o lo que sea, eso nunca va a ser premiado, porque al final la mayoría de la gente no sigue las series. Siempre lo decíamos en OTV que los Emmy son los premios de televisión de gente que no ve la televisión, y seguramente esto se traslade también a los eSports, que lo dará gente que no ha seguido un evento entero de eSports en su vida.
Pequeño apunte, en Movistar hay un canal donde dan eSports. No recuerdo el nombre, pero sí que sé que existe.
De hecho, a mí lo que me sorprende de estos premios es que hay seis categorías única y exclusivamente eSports. Si no contamos mejor juego como servicio, tenemos mejor eSports, mejor presentador de eSports, mejor jugador de eSports, mejor coach de eSports, mejor equipo de eSports y mejor evento de eSports. O sea, es el peso que tienen en estos premios eSports es como para tenerlos en cuenta, claro, bastante.
Bueno, dos apuntes. Si te miras la gala, tienen un peso a nivel de número de premios, pero a nivel de tiempo en la gala, muchos de estos premios son premios que te los da Geoff Keighley entre tráiler y tráiler. O sea, aparece o aparece ni él, otra persona, y dice, bueno, y el ganador del premio es el Destiny 2. Y luego se ponen y dice, y ahora otro anuncio de Magic the Gathering. No son premios que haya toda la pompa que se le da al juego del año, o como cuando ganó el premio Gris, que salió al escenario y... No,
estos sí, son premios... Pero quiero decir que ya están ahí, es decir, que ya están con su propia categoría
Bueno, es que si en una ceremonia que es, digamos, un evento que se basa en el negocio de los videojuegos, claramente los eSports tienen un público muy grande y, claro, estos juegos, aunque quizá, pues... La gente que más habla de videojuegos, pues el Fortnite lo ve como una cosa de niños o que no le gusta. En realidad el Fortnite lo juega mucha gente y a mucha gente le encanta el Fortnite. Entonces, claramente hay interés.
Lo que pasa que yo veo que, claro, estos premios son los que han salido, o sea, son para los juegos que han salido entre una gala y la otra.
Sí, esto es una cuestión, claro, que siempre la han hecho, porque es que si no puedes hacer la gala en noviembre.
Claro, claro, claro. Pero lo que quiero decir es que en este caso, por ejemplo, el mejor juego de eSports lo puede volver a ganar el año que viene Fortnite.
Por supuesto.
Entonces, claro, es eso, es una cosa que es un poco, claro, la filosofía con estos premios es un poco diferente, pero claro, es la esencia de los eSports.
Bueno, pues de momento los Emmy, vemos que tiene una categoría, a ver si va a acabar como los Games Awards estos y van a tener 200.000 categorías más sobre los eSports. Tema, por cierto, que yo como señor mayor me cuesta entender. Hombre, lo confieso.
Si son los Emmy, los eSports, Emmy eSports, la E puede ir por los Emmy, ¿no?
Se nota que no ha venido Roberto, ¿eh? Necesitamos a alguien para los chistes.
Pero Jordi, ¿por qué te cuesta entenderlo, lo de los eSports?
Bueno, también me cuesta entender el deporte en televisión, entonces...
Ah, vale. Por ahí iba. Vale,
pero
vale.
Sí, sí. Venga, pues vamos a continuar con más cosas. Hombre, nuevo juguetito, Rafa, ¿qué pasa?
Sí, pues resulta que esta fiebre de las minis, que si Mega Drive Mini, Super Nintendo Mini, Capcom Mini, que al final ni de mini ni nada, resulta que se ha acabado, ya no queremos minis, ahora queremos maxis, ¿vale? Resulta que bueno, los mismos que hicieron la... Creo que son los mismos, y si no, pues son parientes que hicieron la Commodore Mini, Commodore 64 Mini, han dicho, chimpún, se acaban las minis, vamos a hacer una... 1-1, es decir, que sea del mismo tamaño que la Commodore anterior, que la Commodore original, pero que internamente sea todo lo que tenía la Mini, es decir, una especie de Raspberry Pi con conexión HDMI, etcétera, etcétera, y con teclado funcional, ¿vale? Es decir, que las Minis, la gracia que tenía era tener varias en casa, es decir, que puedas tener varios modelos que ocupen poco y todo esto, y se ha acabado. Ahora se acabó la crisis, todos tenemos casoplones, así que vamos a hacer... pedazo de máquinas para...
Pero digo yo, ¿vamos a poder programar en BASIC entonces?
Sí, la idea es esa. La idea es que es una réplica del Commodore original, con teclado funcional y todo, únicamente que la interfaz se parecerá más a la Mini, a la Commodore Mini, pero podrás activar el BASIC y podrás dedicarte a programar en BASIC esos juegos que hacías tú en su época.
Bueno, juegos. Yo como mucho podía programar de... ¿Cómo te llamas? Y ponía su nombre, ponía hola, tal, y ya está, hasta pues mira, que llegaba mi conocimiento de programación.
120 pavos para hacer eso.
Joder, vaya tela. Oye, ¿vosotros le habéis sentido a eso? ¿O?
Yo sí le veo sentido. Tiene un público, no será un público tan masivo como la Super Nintendo Mini y la NES Mini, pero sí que tienen un gran público. Hay mucha gente que son la comunidad esta de frikis del Commodore, todavía hay gente con mucho movimiento programando mini demos para el Commodore, no en BASIC, sino en el ensamblador y en el tema nativo. Hay mucha gente todavía con este mundillo Y hombre, quizá no es un negociaco de para que la compañía esta se vuelva loca.
Ya, pero existiendo el Commodore Mini, que ya tienes los juegos para jugar.
Lo que pasa es que el Commodore Mini está capado. Es decir, no, el teclado no va.
Vale.
No puedes meter cosas muy fácilmente. Hay maneras de meter un software nuevo, pero no es tan fácil. Aquí la idea es una réplica lo máximo posible como con el anterior.
Y eso es una cosa que se habla mucho ahora, de que quizá, aunque ahora es muy fácil programar y tal, no, la accesibilidad que tenían estos ordenadores en aquella época no la tienen los ordenadores de ahora. No es tan fácil. Bueno, ahora te tienes que bajar cosas de internet, pero no te viene el ordenador y el libro para aprender a programar. No sé si esto lo orientará en ese mercado o simplemente a los coleccionistas que en vez de gastarse 50 euros se quieran gastar 250.
Por ahora parece que es más a los coleccionistas, pero por ejemplo en Alemania la están vendiendo al lado de PlayStation 4, así que no sé.
Porque seguramente la caja será un buen trasto de caja.
Sí, sí. Pero pues esto es como cuando ves cosas locas en Wallapop. Que la estén vendiendo no significa que la estén comprando. Son dos cosas separadas.
Y se está comprando bastante, ¿eh? Es decir, tengo constancia que hay bastante pedido de este cacharro. De hecho, yo me voy a comprar una, más que nada porque yo no tuve Commodore en su momento. Y
tú
siempre
vas a comprar una por tu Diógenes. Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Se llama acumulación compulsiva, no se llama Diógenes.
Y la pregunta no es si te la vas a comprar. La pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Esto no lo haces tú con una Raspberry?
Lo hago con media Raspberry Pi, imagínate. Lo que pasa es que sí que es verdad que me atrae mucho el que sea un modelo completo con teclado funcional y con todo ese feeling que tenía antes. Pero sí, me la hago con una Raspberry Pi de calle.
Hay que tener cuidado porque yo no sé a qué precio están los Commodore 64 ahora en eBay. Entonces, depende del precio, quizá te sale más a cuenta comprar tu Commodore viejo.
De hecho, tengo tres Commodore y...
Solo tres.
Es por acumular.
El día que Rafa muera por inanición, porque va a morir de eso, no. Y se lo van a comer sus gatos...
No. Primero, los gatos me dan alergia.
Pues morirás por los gatos.
Segunda, puedo comer plástico.
Tú vas a salir...
Ponme a prueba.
Tu trastero va a salir un programa de esto de trastero sorpresa. Lo abrirán y estará lleno de basura digital.
Rafa, deberías dejarnos una llave, una copia de la llave de tu casa, por si nunca faltas, porque si nos vendemos esto nos sacamos un pico.
Os compréis un estudio.
Debajo de su hardware.
No, lo que pasa es que realmente creo que tiene bastante potencial precisamente por eso, porque puede atraer a es muy fácil de programar, Basic es muy sencillo, hay miles de manuales para programar en Basic para estas máquinas y creo que como introducción a niños puede ser bastante más práctico que una Raspberry Pi, por ejemplo, en algunos casos.
Y contestando a la pregunta de si tiene sentido, cuando ya tienes algo creado, que ya tienes todo el software desarrollado, que si tienes el lenguaje y tal, solo estás haciendo el ensamblado de nuevo y tirando el Raspberry, que a nivel de costes tampoco te sale muy, muy caro, tiene sentido el sentido comercial, de decir, bueno, tiramos esto, habrá gente que lo compre, habrá gente que no, pero no perdemos pasta por un tubo. No estamos invirtiendo un montón para poder sacarla.
El peligro de todos estos trastos, como con cualquier cosa física, es que si la lían con la tirada, luego las tiendas, este tipo de cosas, son las típicas cosas que no les mola nada tener porque eso abultan, entonces... Igual dentro de un año, si esto no tiene éxito, los encuentras por 10 euros porque se lo están quitando de todos lados.
Y ahí estará Rafa.
Ahí estará Rafa, se va a comprar
con
tres.
Con un carrito, bueno, del Mercadona.
Sin ir muy lejos, ahora Mega Drive Mini ya cuesta 30 euros menos que cuando salió, que es, no llega a un mes o un mes.
Volviendo a ese tema, recordaréis que en el último programa comentamos lo de que se estaba vendiendo el Steam Controller a 5 euros más el envío.
Pues no recuerdo si lo pusimos en el podcast o no, pero creo, puede ser. Comentarlo o lo comentamos.
Bueno, si no, lo comento. Dijimos, está súper barato ahora porque están agotando existencias. Las agotaron mucho, muchísimo, porque han tenido que mandar varios mails a la gente de, oye, que no te va a llegar porque no nos quedan. Hicieron mal el cálculo. Y por lo visto eso, iban haciendo como sacadas, cada vez que se agotaba, sacaban una nueva tirada de, pues tenemos 100 más, tenemos tantas más. Y finalmente, pues resulta que han vendido más unidades de las que tenían físicamente en stock.
Ole.
Y por último, el tema es si tiene ventaja sobre un aparato, el original, vamos a decirlo así, que seguro que ahora en Wallapop o en cualquier sitio de segunda mano estará bastante barato, unos 80 euros, con lo cual son 50 menos posiblemente que el remake este que han hecho, es que la nueva versión tiene HDMI, los componentes son nuevos, la conexión a electricidad es nueva, los antiguos están fallando bastante, cuesta de conectar a la televisión, tienes que ponerlo por vídeo, que muchas pantallas planas de hoy en día no tienen nada de todo esto. Así que tampoco, es decir, por mucho que podamos conseguir uno antiguo, vale la pena este
punto. No por vídeo, mi MSX iba por conector de antena.
De antena, sí.
Y
sí,
luego
sí,
tenías que buscar el canal en la tele para poder ver el
ordenador. No sé si muchas televisiones de hoy en día pueden hacer eso, así que...
Uh-huh. Bueno, ya no, cuando te lo compres ya nos mandarás fotos y esas cosas. O bueno, lo veremos en Twitch. Tampoco nos harás un Twitch. Oye, vamos a continuar con más cositas. ¿Qué pasa con Sony y el mando, Johnny? ¿Qué?
Ah, bueno, lo típico. Hay una verdad universal y es que el 90% de gente que esté escuchando esto ahora tiene el mando de Play 4 con poca batería, porque ese mando es una pasada. Pues Sony ha decidido sacar un accesorio para el mando que he buscado por todos los datos y no encuentro información de si el accesorio tiene su propia batería, porque debería tenerla. Van a sacar un cacharro que es un accesorio para el mando que se conecta a la parte de atrás del mando, tiene unos botones traseros y una pantalla LCD que ves por detrás.
Exacto.
Que te dice lo que hacen esos botones. Mucho sentido no tiene, pero bueno, habrá gente que le encuentre utilidad y por accesibilidad estará bien. Pero si este cacharro no tiene batería, que por el precio diría que no, si la batería del mando de Play 4 dura ya lo que dura, veremos lo que dura con el aparato este puesta.
De hecho, yo he leído dos cosas. Una que se conecta al conector USB.
Claro. ¿Vale?
Y la otra, que tiene su pequeña batería, que dura aproximadamente unas 4 o 5 horas, es decir, que es para una partida no muy larga, la verdad se ha dicho. Y me sorprende eso, la pantalla, que es para que la vean tus piernas. Porque,
sí, sí.
A ver, tiene sentido porque le das la vuelta, lo configuras ahí, se ve bastante bien, y supongo yo que se apagará cuando no se use, pero poner una pantalla retroiluminada OLED ahí me parece un gasto innecesario para el aparato. No cuando sé. Se podría llegar a configurar por software en la propia consola. Es
no decir, sé, además, todos estos accesorios, no sé el público que va a tener, 30 pavos, no sé el mercado que hay, el mercado que puede sacarle, porque es, no le añade botones, reconfigura botones que ya existen en el mismo mando.
Si es para un tema de accesibilidad, está muy bien. Sí que es verdad que posiblemente no tenga
sí, pero
tirada.
Microsoft lo ha hecho mucho mejor, por ejemplo.
El target que lo vende Sony lo vende como un mando para usuarios pro que quieran tener pues unos botones más cómodos abajo y en plan eSports, no lo están vendiendo como un mando para como el Accessive Controller y demás, porque en realidad lo único que es verdad que para usuarios que tengan problemas de según qué problemas de motricidad les puede venir bien, pero eso no es el uso principal que al menos Sony está vendiendo, o sea.
Pero lo importante, Rafa, ¿te lo comprarás antes del Commodore o después este?
Coño, no me voy a comprar eso nuevo ni de coño.
Venga, va, no. No me estabas preguntando si te lo vas a comprar o no. Estabas preguntando cuándo.
No, no.
Pues a lo mejor para 2021. Pues,
sí. Aparte he dicho, no me lo voy a comprar nuevo ni de coña. Pero de segunda mano va
a quedar. Es que si no tiene ahí el regustillo, ¿sabes?
Venga, vamos a continuar con más cositas. Hombre, llega la Navidad la Epic Games, ¿no, Adida?
Sí. Vengo a hablar de que Epic Games no, nos está colmando de regalos durante 12 días consecutivos, aparte de un montón de cosas. Lo que estábamos hablando también últimamente era eso, ¿no? Cómo Epic y Valve están ahí compitiendo para ver quién se hace con el poder, cuando pues, normalmente siempre ha sido un monopolio de Valve. Y en este caso vemos que ahora, al entrar a la Epic Games Store, podemos reclamar un cupón gratis de 10 euros a todos aquellos juegos que cuestan a partir de 14,99. Tenemos descuentos de hasta el 75% y desde el día 19, hoy estamos a 22,
hoy es domingo 22. Uf, madre
mía. Pues desde el día 19 hasta el 1 de enero, cada día a las 5 de la tarde en España habrá un juego gratis en Epic. De hecho, hoy hasta las 5 está Super Hot y luego creo que era, no sé si decíamos Little Inferno o había una cerilla por medio. Y bueno, está muy bien, ¿no? Todo este despliegue que están haciendo, pues está compitiendo de una forma directa con las rebajas de Steam. Sin embargo, cuando se les preguntó si de cara al año que viene van a seguir regalando juegos semanalmente como estaban haciendo hasta ahora, han dicho que no pueden garantizarlo. Así que puede ser la última vez que veamos a Epic regalando juegos hasta el día 1 de enero. A partir de ahí no se sabe.
Bueno, también habría que ver. Yo sé que por lo que parece, si lees en Discord o ves la gente como mínimo, alguna gente de los Discord, pero yo creo que es bastante, siempre hablan de los juegos gratis de Epic. Otra cosa es si luego van y los canjean, y otra mucho más importante es si luego van y los juegan, porque claro.
Sí. Yo los he canjeado todos y he jugado un número creo que bajo.
Yo acabo de pillarme el Super Hot y aprovechado.
Ahora mientras hablábamos.
Pero no es la versión VR, es la putada.
Ya, bueno, pero es gratis. Da igual. Sí, claro, si yo tengo no sé cuántos juegos de eso, de la Epic gratis y no he jugado a ninguno, ni lo he instalado siquiera. Pero bueno, por tenerlos, por acumular, nunca se sabe.
El tema de los juegos gratis es una cuestión que se debate y que creo que es, a mí me parece muy interesante sobre para la industria el tema de todos estos juegos gratis, si son buenos, malos. Evidentemente son juegos que en muchos casos ya han pasado su etapa de pico de ventas, porque a mí me ha pasado varias veces que juegos que han dado gratis en todos estos sitios, sí, ya lo tengo, ¿para qué lo voy a canjear? Sí, ya lo tengo, ya lo he jugado, o sea, el Into the Bridge ya lo tenía. ¿Hasta qué punto a los desarrolladores les sale a cuenta estos juegos gratis? Porque claro, hay un pico de usuarios, pero realmente todas esas ventas perdidas, si luego al final no juegan al juego, ni juegan, ¿de qué te sirve que un montón de gente tenga en su Epic cuenta de Epic el Into the Bridge?
Que lleves a la gente a tu plataforma en vez de a Steam.
Bueno, eso le sirve a Epic, pero a los señores que hicieron el Into the Bridge igual no sirve tanto.
Yo entiendo que los señores que han hecho Into the Bridge, juegues o no, ellos trinco han cobrado.
Eso estaría por ver, ¿eh?
Que por cierto, me llegó el launcher de Go, ese el otro día me llegó para entrar, la beta cerrada, y al día siguiente creo que hicieron la beta, ya era pública. Y
fuiste especial un día.
Sí, sí, ni eso, porque tardé en registrarme. Total, que me ha servido simplemente para darme cuenta de que tengo muchos juegos gratis, incluso repetidos, que voy abarcando juegos por todos lados, que al final nunca juego a ellos. Pero bueno, supongo que es lo típico de lo gratis, digo, lo voy a descargar por si acaso. Sí.
Y esa es la discusión del famoso Indiepocalypse, este que se habla siempre, que está un poco relacionado con esto, los juegos gratis, es porque ya los juegos indie, salen muchos juegos indie, pero es que ahora ya no compiten solo con los juegos indie que están saliendo ahora o que acaban de salir, sino que están compitiendo con todos los juegos que ya tenemos. La cantidad de juegos que hay para jugar es tan grande que ya es muy difícil conseguir la atención de los jugadores.
Venga, vamos a seguir con más cositas y nada, esto se va a convertir en no televisión. Vamos a hablar de televisión ahora mismo, aprovechando que se ha estrenado la serie de Witcher. A ver quién ha visto aquí la serie, que levante la mano.
Yo entera no.
Bueno, cachos, algún episodio o algo.
Tres
sí.
Episodios.
Vale. Y ¿os habéis leído los libros o solo conocéis de Witcher por el juego?
Yo me he leído los libros.
Vale, yo lo conozco solo por el juego. Pero ¿qué sensaciones habéis tenido, Adri? ¿Qué tal te ha parecido a ti? Aunque bueno, el lunes que grabamos te volveré a preguntar lo mismo.
Yo he visto 4 y, a ver, tengo un poco sensaciones encontradas porque me parece entretenido y me parece que no está mal. Lo que pasa es que creo que tiene un problema de estructura, y sin entrar mucho en spoilers porque no sé cuán evidente es para la gente que haya visto a lo mejor los dos primeros o el primero, está contado como en tiempo, o sea, como que hay tres personajes principales y los tres personajes principales están en momentos diferentes de la historia, y no sé cuánto funciona eso a medida que vas avanzando en la temporada. A mí es que me parece que entiendo, bueno, esto que lo diga Nacho, pero entiendo que los dos primeros libros son historias conclusivas y son como pequeños relatos que están relacionados con el mundo, y luego ya a partir del tercero ya sí que hay como más historia principal. Y es como que han cogido la parte de él, del Witcher, para hacer historias conclusivas, y las dos chicas tienen como una trama seriada, y además las dos tienen como un viaje muy parecido que te están contando en los primeros capítulos. Entonces al final, como que, no sé, el equilibrio entre todas las cosas que te están contando es un poco raro, y a mí me cuesta un poco entrar. A mí la que más me está interesando con mucha diferencia es la historia de Jennifer, pero no sé, ¿a vosotros cómo os ha funcionado la forma que tienen, que han abordado de contar la historia?
Bueno, a mí, y a mi parecer, a mí me gustan mucho los dos primeros libros porque creo que son los que como que impactan más, porque te explican la cosa peculiar que tiene el mundo de The Witcher versus otras historias de fantasía, toda esta historia del mal menor, que a mí no me ha acabado de gustar en el primer episodio cómo la gestionan, pero este rollete, luego la historia de... Claro, yo habiendo leído los libros, yo cuando vi que la Ciri... porque evidentemente cuando vi, digo, bueno, esto es antes, o sea, y claro, yo ya sé lo que pasa con Ciri y toda su historia. A mí me parece interesante lo que pasa, sobre todo porque creo que una de las ventajas de que hagan una serie en Netflix es que primero vas a tener toda la temporada completa y que Netflix te deja, creo, hacer cosas más raras que una cadena normal.
Claro, eso que dices de tienes toda la temporada completa, a mí me ha sorprendido que no, que precisamente por eso no se hayan arriesgado un poco más en la estructura, porque perfectamente, o sea, han querido meter a los tres personajes desde el primer momento y a lo mejor, o han querido, están contando la historia de Jennifer desde el, como más cronológicamente, y si hubieses mostrado a Jennifer, me contaba mi hermano que al principio cuando conoces a Jennifer en los libros, ella ya es una tía muy poderosa, que es una como muy arrogante y muy tal, y entonces vas poco a poco conociendo de dónde viene, y a lo mejor hubiese sido un contraste guay, pero como que han querido intentar, pues eso, enganchar, no lo sé, o meter más elementos al principio, cuando realmente sabes que la gente que le interesa ver The Witcher te va a ver seguramente la temporada completa, y podían haber arriesgado un poquito más a la hora de enfrentarse un poco a los tres personajes, no lo sé, me ha sorprendido por eso el tema de la estructura, creo que Rafa quería decir, ¿no?
Sí, mi problema ha sido un poco con la estructura narrativa, yo me he visto la serie entera prácticamente del tirón. Y, sinceramente, mezclan un poco, pues, presente, pasado y actualidad. No sé, es un poco raro cómo lo hacen, porque como tampoco es que envejezcan los personajes, al ser, pues, los brujeros, no sé si envejecen mucho o poco o muy rápido, todavía no me he enterado mucho, pero el tema es que no sabes cuándo estás explicando la actualidad, el pasado, el presente o futuro, porque a veces no sabes si es futuro o lo que sea. Y eso descoloca bastante. A mí me ha descolocado bastante, ya digo, los 8 capítulos, y no me ha gustado cómo está narrado. O sea, lo que no me ha gustado es esta narrativa, el cómo han intentado explicar que algunas cosas sean del pasado y otras del presente. Porque es que no acabas de diferenciarlo, no hay ningún toque que te diga, pues esto es clarísimamente el pasado, ¿vale? Que quizás es parte de la gracia, pero descoloca.
Pero no lo han manejado, o sea, si es la parte de la gracia que de repente un momento descubras, ah, pero si esto es antes que esto otro, pero no está tampoco manejado particularmente bien.
Exacto, es lo que quiero decir, es claro. Ah, te das cuenta, pero dices, ¿y qué? ¿Sabes? Es decir, tampoco, no sé, no aporta
sí,
mucho.
Y y tampoco, como no aporta mucho por ese lado y tampoco te está permitiendo que tengas una conexión emocional con los, o sea, no lo sé, a mí yo por decir algo a favor, me parece que cuando se pelean con las espadas, o sea, los cuerpo a cuerpo están espectacularmente dirigidos, la verdad, está súper bien. En el primer capítulo hay una pelea ahí que es como, además quiero decir una cosa, y es que en estas series que son, bueno, además que son medievales y que dicen, ah, bueno, sí, venga, sexo, desnudos y violencia porque podemos, generalmente suele ser bastante gratuito. Y aunque, bueno, aquí los desnudos sí que lo son, la parte de violencia me parece guay, sobre todo al principio, porque joder, realmente creo que te saben transmitir muy bien con esa primera escena por qué la gente tiene tanto miedo a Witcher. O sea, como esa escena tan violenta que hay en el primer capítulo, de repente esa violencia tiene algo que contar de cómo se percibe a los brujos estos en ese universo, y tiene como esos detalles que están bien, pero no sé, a mí me ha decepcionado un poquillo.
Pues yo me he entretenido mucho con ella, que es lo principal, o sea, a mí me está gustando.
Sí.
Soy la única que se pasa todo el rato mirándoles a los ojos y pensando cuántos han dejado lentillas, o sea, de verdad.
De hecho no es spoiler esto, pero hay un momento que lo dice, ¿por qué esto que nos han hecho los ojos? Ahí dices, ah, vale, es decir, ya están excusándose de que...
Sí. Pero da grima.
Yo tengo que decir que no tenía las expectativas muy altas, entonces, claro, no, tampoco te diré que me ha decepcionado, porque tampoco esperaba gran cosa, y no, yo no me considero la persona más objetiva, porque habiéndome leído los libros, no puedo evaluar cómo bien está hecho, porque, claro, yo muchas cosas ya las sé, entonces no sé si es fácil de seguir o no. Pero creo que todas estas series que son ya de fantasía, creo que requieren un puntito más de la audiencia que la media. Por ejemplo, yo estoy bastante seguro que mi madre no vería The Witcher porque no le gustan estas cosas. Entonces, si ya la gente que está en lo fantástico, la ciencia ficción, la fantasía, ya está dispuesta a aceptar y a esforzarse un poco más en entrar en las series de lo que está una persona random que ve Netflix y le sale esto como la novedad de la semana después de Queer Eye o de cualquier otra cosa.
Pero te digo, yo me la he visto del tirón. La verdad es que me ha gustado, pero considero que cómo está llevando todo el tema de la línea temporal, creo que podrían haber hecho algo para que quedara bastante, no claro, en plan obvio, sino en plan, ostras, ahora tiene sentido que lo hayas explicado así, porque sinceramente... A mí me da la sensación de que lo han cortado de cualquier manera y ya está. Sí.
Y diré que seguramente es mucho mejor que la serie original de The Witcher.
No la conozco esa.
Esa polaca bajo coste.
Bueno, está el presupuesto también, es un poco... Hay algunos escenarios, o sea, ves escenarios que de golpe dices, vale, están en un castillo, está tal, y de golpe ves un cartón piedra ahí que dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí?
No, pero tienes a Cavill que ya... Uf, ya eso ya
sí, no, pero Cavill al principio prometía poco y luego...
Que con la voz
impostada. Y la voz, pero es súper chula.
Ya, pero es a él de verdad y no tiene esa voz.
Pero en el juego sí.
Está todo así,
ahí está, que a mí me perturbaba, digo, me va a echar para atrás la voz que no va a ser la misma y quieras o no... Se asemeja bastante a la del juego. Me hace mucho conectar.
La voz está lo hace muy bien el tío, pero no es su voz. Es totalmente impostada, así que debe acabar afónico.
Eso sí, conociendo las dotes actuales del actor, recuerda mucho que los brujos no tienen sentimientos, para que no tenga que expresar mucho.
Está guay porque realmente Geralt también es bastante acelga, entonces va bien para el personaje.
No, lo ha clavado.
Venga, pues desde aquí creo que la recomendamos, ¿no? Y también, bueno, yo recomiendo mucho el juego, aunque no me he acabado el tercero y llevo 200 y pico horas haciendo sus misiones, pero me parece un juego maravilloso. Que creo que Adri no entró tanto en el juego.
De hecho, perdón, hay gente que no ha jugado, que no ha jugado el juego, que me ha dicho, oye, ¿cómo se entretiene con qué cosas, no? El tío este, que tendría que ir a buscar no sé qué, y está haciendo otra cosa. Y
está jugando
al juego free to play que hay metido ahí en medio del juego, el Gwent, está ahí jugando de las cartas, está...
Oye, venga, vamos a continuar con cosas y aquí pone nuestro top 3, se supone que es del año, pero como entre que algunos hemos jugado a juegos que no son de este año o que solo hemos jugado a 3 juegos y 2 malos, aquí cada uno ha hecho su top. Vamos a empezar contigo, Nacho, cuéntanos.
Bien, pues yo he intentado poner 3 juegos de este año, que es que para mí, sin ningún orden en concreto, bueno, quizá sería casi alfabético. Sería el primero el Baba Is You, que me ha parecido un juego que es bastante guay. Bueno, ya habéis hablado por lo que me habéis dicho y yo no me acordaba que habéis hablado ya del juego. Pues es un juego de puzzles de un señor finlandés un poco loco, parece ser, porque para hacer este juego hay que... La gente que hace juegos de puzzles me da la sensación que tienen que estar un poquito locos, tienes que tener la cabeza muy loca para hacer esto. Lo he jugado mucho al Dota Auto Chess, que es un juego de este año, y tanto de este año, porque fui a mirar la Wikipedia, es de este año, y efectivamente, la primera versión es del 4 de enero de 2019.
Vale, técnicamente vale.
Es juego de este año entero. Y al que más he jugado es a la versión china en el móvil, o sea, al original Dota Auto Chess, ni al Dota Underlords. Tengo ganas de probar el Teamfight Tactics, pero me estoy esperando a que salga en el móvil. Y luego, claro, el tercer juego que hubiera puesto, que es lo que más me ha gustado este año, que he jugado el Red Dead Redemption 2, igual no entra, es juego del año pasado. Entonces, quizá pues pondría el Control, ¿no? Que también está... Me ha gustado mucho, los jefes no tanto, pero lo que es el juego, la exploración, los tiros, muy espectacular, muy bonito. Y es verdad, es un juego muy, muy raro, muy, muy Lynch. Está guay. Y lo estoy jugando en castellano, de hecho, por la polémica del doblaje. A mí los juegos de Remedy siempre los juego en castellano porque, aunque hay la polémica del doblaje, a mí eso me da un poco igual. Yo jugué el Quantum Break, me lo jugué en latino y este me lo he puesto en castellano porque he dicho, vamos a...
Sí, hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugar aquí.
Muy bien. Aida, ¿tú qué top 3 has hecho?
Pues en vista de que la mayoría de juegos así que podría decir, ostras, este es el juego del año, son juegos de otros años, he decidido que saco ahora aquí de la manga un top Mustio 2019.
Venga.
Creo que los 3 son de 2019, ahora no estoy segura. Pero bueno, Sea of Solitude seguro. Es el juego, hablé aquí, el juego este sobre la depresión, donde vas navegando por una especie de mar donde combates tus monstruos y los de tus familiares.
Sí.
Inmost, que este lo dejo para hablar luego de él, a lo que he estado jugando recientemente, es lo más mustio que hay en el Apple Arcade, eso ya os lo digo. He encontrado el mustio más mustio. Y Gris.
Mustiest.
Y Gris, que es el juego súper bonito sobre la depresión también.
Vamos, juegos animados todos.
Animadísimos, pero son bonitos todos, tienen su lado bonito.
Adri, ¿tú qué tope has hecho?
Pues mira, bueno, a ver, yo siendo sincera, si tuviese que hablar de cuál ha sido mi juego de 2019, diría el Horizon.
Claro.
La obsesión ha sido real. Pero Yo también, por hablar de juegos de 2019, yo también pondría el Gris como uno de mis favoritos. Que es verdad que es mustio, pero es mustio bonito, es mustio optimista, que tiene ahí su tal. Y luego los otros dos diría juegos del Zelda, porque por un lado está el Cadence of Hyrule, que la verdad es que me parece, combina las dos cosas que más me gustan, que son el Zelda y los juegos de ritmo, y me parece que habían hecho muy buen trabajo combinando los típicos juegos de Zelda, sobre todo los primeros, con el anterior de los mismos creadores, como no me acuerdo cómo se llama ahora.
Crypt of the Necrodancer,
eso. Y luego el Zelda Cookie, el Link's Awakening, que la verdad es que ha sido una vuelta al mundo de Zelda, la más cookie del mundo. Ya es que, a ver, sí, bueno, volver a jugar a Link's Awakening y además con este aspecto pinipón, pues no pido mucho más a la vida, la verdad.
Vamos contigo, Rafa.
Pues mira, yo por dar un poco de variedad a esto, Gato Roboto que... Es que es muy divertido, es un Metroidvania sencillito, 3-4 horitas, te lo has acabado, te deja con ganas de más y artísticamente me gusta mucho, me gusta mucho que son juegos en blanco y negro, sin grises ni nada, solo blanco y negro, y este juego lo borda bastante. Luego Link's Awakening también, más que nada porque es una vuelta, ¿no?, a la fórmula Zelda original y lo han conseguido. Me gustan mucho los nuevos Zelda, que son más de explorar así en plan tocho, pero que tengan pequeños escenarios, pequeñas dungeons y demás, también me gusta bastante y en Link's Awakening nos han vuelto eso. Y luego ya pues el Death Stranding, que prácticamente he dicho lo que he jugado este año, porque son mis top por eso lo que os he jugado. Y Death Stranding, pues ¿qué vamos a decir?
Claro, es que yo miro mi top y lo que he jugado este año, creo que han sido cuatro juegos, que ha sido el Elite, el Red Dead 2, que me lo acabé a principios de año, el Fallout 76, que no es para entrar en un top, y no, luego el Dark Souls Remaster, o sea, que ¿qué top voy a hacer yo entonces?
Fallout en algún top entraba, ¿eh? A lo mejor, sí. No, de lo mejor del año.
Adri, por cierto, tú quieres añadir alguna cosita, ¿no?
No, sí, solo quería decir que, volviendo a lo de los Game Awards, que se llevó la mejor banda sonora el Death Stranding, si no voy mal, que bueno, todo, como todavía no lo he jugado, pues tal. Pero solo quiero anunciar aquí que la banda sonora del Gris es absolutamente espectacular y merece todos los premios del mundo. Y luego, cada vez son Hyrule, que lo que han hecho en ese juego con la banda sonora y adaptando todas las melodías clásicas al juego y sobre todo a ritmillos de electrónica, de rock y demás, me parece espectacular.
Pues tomamos nota de ello. Y tú, Johnny, tu top, como que no, ¿no?
Bueno, yo veo aquí a Nacho que se le ha currado mirando en Wikipedia y mirando qué año, y yo he puesto, no me acuerdo. Porque la verdad, no me acuerdo. Intento hacer como Adri de usar aplicaciones y llevar un diario de lo que veo y lo que juego, y lo hago
pero
durante
si yo tengo
una
lista en el Evernote, no tengo más.
Pues bueno, ya tienes más que yo.
Yo me he mirado los guiones de este año o los juegos que había comentado, y digo, si no hay nada de este año. O sea,
y eso es lo que me pasa, que durante, si me sesiono con un juego, como el último fue The Witness, estoy a tope con él, hasta que lo dejo y si no juego en una semana, se me olvida y venga, next. Yo lo cuento aquí el mes y esta es mi retentiva. Tengo un RAM para un mes. Al mes siguiente, reset.
Oye, y del top, que nos vamos ya a lo que hemos jugado estos días, si es que hemos podido jugar a algo, que yo todavía creo que he jugado media horica al The Other Worlds y poco más. O sea que poco tendré que aportar en esta sección. Pero, hombre, Johnny, tienes el Game Pass, te has vuelto loco.
Me he hecho kickboxer, me he comprado una kickbox.
¿Y cuántos juegos te has bajado?
Todos.
¿Y a cuántos has jugado?
Pocos, pero bajaros todos, me he vuelto muy loco. He bajado Devil May Cry 5, he jugado 20 minutos. Los japoneses tienen un problema con la narrativa y las pantallas de carga. Para ellos no existen. Hay 30 segundos de mover el personaje, pantalla de carga, vídeo. 30 segundos de mover el personaje, pantalla de carga, vídeo. Yo eso ya no lo aguanto. En 2020 que vamos a entrar, yo eso ya descartado. Next. Así que he jugado Gears of War 5 enterito. Al principio tuve muy buenas impresiones, pero
oye,
se va desinflando.
Perdón que te interrumpa. Quizás el problema de los Game Pass, que no tenemos paciencia con los juegos.
Bueno, pero eso no lo veo malo. No lo veo malo. Antes yo me compraba un juego y si no me gustaba, me jodía. Ahora, si no me gusta, paso al siguiente.
Pero antes te lo comprabas y si no te gustaba, le dabas más oportunidades. Lo jugabas.
También
más,
te digo que quizás no me lo compraba si tenía dudas.
Eso iba a decir yo, que Johnny, igual el Devil May Cry 5, yo es un juego que ha estado ahí, no sé, me gustaría probarlo, quizá me gusta, pero...
Pero si tiene, está un clic,
claro, y tiene lo de los... Pero tenía lo de los brazos que explotan y lo pierden, entonces no sabía si iba a ser muy difícil, si me iba a gustar, si no. Luego también oí las pantallas de... Al final hay un montón de cosas que quizá yo hubiera pasado por encima, pero como no lo he podido probar el Devil May Cry 5, no me he animado a entrar. Si con un servicio tipo Game Pass... O si hubiera una demo, podría darle ahí, bajarme la demo y luego, si te gusta, paga más. Pues
que igual. quizás, como tengo una lista de juegos por jugar, he sido menos paciente y dentro de 2 meses lo retomo y digo, este juego es la leche. Pero total, que me fui al Gears of War. Y empieza muy bien, pero le han metido un mundo abierto, no sé por qué, que no es que esté mal, pero no le pega nada. Porque la saga Gears era un pasillo, Sota Caballo Rey, pim, pam, 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 combates. Recuerdo los guías anteriores que era, había más movimiento, te quedabas sin balas en un arma y te obligaba a coger otra. En esta, jugando en el modo difícil, siempre hay armas de sobra, siempre hay munición de sobra. El modo abierto le sienta regular, pero aún así es un buen Gears. Me ha gustado. Sí que es verdad que llevan estirando el chicle de la historia demasiado. En el 4 dejaron esto a medias y en el 5 lo vuelven a dejar a medias, no es spoiler. Pero bueno, está lo que hablamos, está en Game Pass, lo juegas, está bien aprovechado y a mí me ha gustado cómo seguir lo de la saga.
¿Algún juego más?
Uf, un montón, he jugado Crackdown 3, me ha pasado más o menos lo mismo, pero en este caso no sé si el que ha envejecido mal soy yo o el juego, que Crackdown fue una sorpresa y el Crackdown 3... Es como sí, pero descafinado.
Podéis haber envejecido mal los dos, ¿eh?
También. Yo seguro que envejeció mal, eso te lo aseguro. He jugado Fallout del Espacio.
¿El The Other Worlds?
Corregirme, ¿todos los lo habéis jugado? Todos los que lo habéis jugado, a ver si os pasa lo que a mí.
A ver.
Empiezas con muchas ganas y luego se va desinflando poco a poco. Como que al ser del espacio, quizás es una cosa mental, al ser del espacio lo prevés más grande, pero luego es... Más pequeño que un Fallout.
Sí, el mapa sí, porque sí que va saltando a los planetas, pero los mapas jugables de los planetas no son muy extensos.
Están muy, muy contenidos.
Y que haces del espacio, lo comparas con el Elite y claro, sale perdiendo.
Claro.
Yo no lo he jugado, pero me da la sensación de que es juego un poco de generación pasada, de tipo el The Old Republic, el Star Wars Knights of the Old Republic, el Mass Effect, que llegas a un planeta y ahí, pues el planeta es un pueblo. O sea,
sí, exactamente. Y quizás uno espera un Fallout de nueva generación y se encuentra lo contrario. Sí, los gráficos son más bonitos, pero no sé, es un juego que...
A mí me entretiene.
Sí, es entretenido, pero solo eso. Y quizás viniendo de quien viene, es una cosa personal, quizás yo esperaba más. También he probado el juego del ganso, que os voy a decir una cosa.
Sí.
Me ha parecido malísimo.
Pues creo que eres el único que opina eso, casi.
A mí, personalmente, lo he probado, solo he jugado la primera pantalla. A ver, sí, es una curiosidad, está bien, pero ahora, plot twist, lo vio mi hija, cogió el mando, madre mía, cómo se ríe con ese juego, se lo pasa bomba haciendo bromas a la gente, llevando el ganso, bailando, haciendo cuac, quitándole las llaves a un jardinero, luego se las devuelve porque le da pena. Solo por eso vale la pena. Y además, pero de verdad, se ría carcajada jugando. No me lo esperaba para nada.
Ya, merece la pena el Game Pass.
Solo por ese solo juego por ese merece juego. La pena.
Muy bien. Oye, vamos a continuar con más juegos. Aida, cuéntanos.
Pues a ver, antes he mencionado a Inmost como uno de los top sí. mustios.
Uf, a ver, yo vengo de mi hija riéndose, la sonrisa de un niño.
Contrastar
con esto.
Este es muy jodido. Me parece que incluso hice un tweet cuando empecé a jugarlo con una captura de un disclaimer que avisaba que había muertes traumáticas y que era un juego durillo. En plan de que si estás pasando un mal momento no lo juegues. Pues está chulo, es pixel art así con colores azules y llevas a 3 personajes distintos, un hombre mayor, una niña y un caballero. Cada uno de los 3 tiene una habilidad distinta, la niña puede trepar, el hombre mayor puede saltar y el caballero pues golpea y se engancha para subir plataformas tipo bat gancho, en plan de apunta con la espada hacia arriba y se engancha arriba. Claro, empieza el juego que yo, bueno, me ponen el disclaimer y digo, hostia, este va a ser jodido, pero no, va avanzando y pues vas viendo un poco lo que van haciendo, hay unos seres malvados, hay unas cosas ahí que no te acaban de explicar, hasta que empiezas a ver escenas cada vez más y más duras. Cada vez que te acercas al final, más turbio se pone el juego.
Me lo estás vendiendo muy mal, ¿eh? Ahí
es
la,
que,
no.
Pero es muy
que,
bonito.
Claro, dice, muertes y tal. Dice, no, yo he empezado, claro, para tu estándar, ¿no? Pues...
No, no, pero realmente creo que es uno de los más perturbadores que he jugado, al menos este año. Sí, sí, o sea, acabas, al principio no... Digamos que te pone en contexto cada uno de los personajes que aparecen en un escenario distinto y tú vas viendo pues cómo interactuar con ese escenario, cómo ir avanzando, pero de momento no te explica una historia. Pues ves a la niña en una casa con un padre y una madre, ves al hombre mayor que se va colando en una especie de ruinas y ves al caballero pues que va directamente por unos, no sabría decir, una especie de mazmorras y tal, combatiendo monstruos. Pero claro, luego vas descubriendo la historia que hay, cómo estos tres personajes se interconectan y sí, sí, es perturbador. Y luego tiene una cosa, me ha parecido muy curiosa, que hay una especie de puntitos de luz que puedes ir descubriendo, en plan de, pues a lo mejor rompes una piedra que no deberías romper por el juego y tienes que ir coleccionando esos puntitos. Me recordó al Thimbleweed Park, que tiene un coleccionable que es los píxeles estos de la motita de polvo. Pues una cosa similar. Me pareció curioso, no los he conseguido todos porque no los vas viendo. Pero sí, o sea, tiene la historia, juegas la historia que está chula, a pesar de ser lo triste que es, tiene un mensaje al final importante. Y tiene esto, lo de recoger estas piedrecitas que brillan.
O sea que, sabiendo lo que te vas a enfrentar en el juego, ¿tú crees que es un buen juego? ¿A ti lo recomiendas?
Sí, de hecho lo que hice además luego fue meterme en Reddit porque, claro, es en plan de yo he interpretado la historia, que ha pasado esto, pero que han interpretado los demás y cada uno ha interpretado lo que le ha dado la gana, porque telita.
Yo lo estuve jugando un poco en el avión porque vi que... pero muy poco, porque vi que lo íbamos a hablar hoy y a mí lo que me ha parecido es que tiene buena pinta, pero es muy poco gustoso este juego. El control es de lo peor.
El control con el móvil, olvídate. O sea, yo lo juego tú con el móvil, pero me ha costado. O sea, he tenido que repetir pantallas porque ya te lo dicen, juégalo con mando. Y o si puede ser en el MacBook o en el Apple Arcade, en el Apple TV.
Sí, sí, porque el control es... Claro, de jugar otros juegos de Apple Arcade que tienen muy buen control y se puede jugar en el móvil y muchos juegos free to play que van con pads virtuales, pero este juego no sé qué pasa con el control, que era un poco horroroso y me costaron pantallas que se veían clarísimo cómo se pasaban, me costaron mucho porque el juego tiene, lo estuvimos comentando por Twitter, no está balanceado para jugar con el pad, o sea, aunque... Tú tienes muy mal control, pero el juego espera que tú hagas saltos de que saltes y luego hay un enemigo que te va a atacar, entonces tú tienes que saltar y luego hacer otro salto hacia otro lado. Pues eso lo tienes que hacer de chiripa, que te pille bien los controles.
Sí, ¿no? A veces lo hacía la segunda o la tercera, pero sí, por cabezonería lo he hecho todo con el táctil del móvil, pero no lo recomiendo a nadie.
Muy bien. ¿Y a qué más has jugado que quieras destacar estos días?
Pues Life is Strange 2, que salió el quinto episodio este mes. Claro, yo ya iba a llevar los episodios al día y ha sido me he acabado la historia. Y claro, es un juego mustio porque la historia es triste. Es una historia de dos hermanos mitad mexicanos, mitad americanos, norteamericanos, que viven en Estados Unidos y pues por un accidente le persigue la policía a los niños porque piensan que han matado a un policía. Entonces van huyendo y en el camino de huida les pasan un montón de cosas. Ellos, la meta es llegar a la frontera de México para poder entrar. Claro. Todo esto te lo meten en un contexto concreto, que es actualidad. Actualidad significa que en la frontera con México hay un muro que ha puesto el señor Trump. Pues en este caso el juego no es tan de fenómenos paranormales en un sitio, sino de eso, de cómo los niños huyen. Uno de los dos hermanos tiene una habilidad especial y cómo eso controla esta habilidad para ayudar a huir. Claro, te ponen en un primer contexto eso y luego otro contexto que es la sociedad, el racismo, el odio o el miedo a lo desconocido y... Claro, es arriesgado, pero es en plan de son dos Note Studios, son los que van a sacar el año que viene un juego donde uno de los gemelos protagonistas es trans. Entonces ya están metiendo todo un tema, pues en el primer juego metieron algo más LGTBI, ahora en este meten pues eso, tema inmigración y tema odio a los latinos en algunos sitios de Estados Unidos y en el siguiente pues te van a meter a un personaje trans. Uh-huh. Así que bien.
¿Te ha gustado el juego? Por eso sí, lo recomiendas.
Me ha gustado, pero... Los finales, o sea, saqué un final que me quedé hecha a polvo y yo, joder, qué duro ha sido esto y tal. Aparte que es muy difícil buscar sacar un final en concreto porque tienes que rejugarte todo el juego y relacionarte con las personas de una forma totalmente distinta. Entonces yo, bueno, saqué un final que no me gustó en el sentido de, ostras, lo veo muy duro, muy crudo, pero es que luego me dije, voy a mirar los otros finales. ¡qué horror! O sea, me saqué el mejor de todos. Los demás eran muy turbios, muy, muy jodidos.
¿Cómo debería ser para que en Twitter dijera he sacado un final que me ha dejado pocha y he visto que es el final bueno?
¿Sabes? Sí, o sea, es el final bueno. O sea, son todos o malos o agridulces.
Dios.
Así que hay que ir preparado para esto, concienciado.
Rafa, anímanos tú un poco.
Pues mira, yo aparte de Stranding, como el mes pasado, que es tan largo, he jugado en total unas 8 o 12 horas, no mucho más. Pero he jugado al Taiko, Taiko no Tatsujin, que si no sabéis de qué va, es un juego en el que está protagonizado por dos tamborcitos. Y tú con los mandos tienes que hacer, pues, como si fueran los bastones, ¿no? Ir tocando el tambor al ritmo de unos puntitos que te van saliendo en la pantalla. Hay dos tipos de puntos, uno que es rojo, que es darle al centro del tambor este imaginario que tienes, y unos azules, que es darle a un lateral, ¿vale? En la Retro Barcelona, bueno, en el Nice One, teníamos allí una máquina con dos pedazos de tambores que...
Y una con un piano.
Adri sonríe porque lo echa de menos. Ese y el del piano, la
no necesito del piano. En mi vida.
Pues es que es muy divertido para jugar con varios jugadores. Lo que pasa que en Switch sí que es verdad que los controles están muy finos, pero, ostras, no tiene nada que ver como con el control original, ¿no? De los dos tambores. De hecho, te venden el tambor aparte, y creo que son unos 100 y pico pavos, que, a ver, sí, me gusta.
Apunta, Adri, ¿eh? Apunta.
Apunta.
No, me venden también el piano por 100 y pico pavos.
Te lo hago yo con una Raspberry Pi el piano, si me lo pagas. Total que... Guay, pero, ostras, por ejemplo, para darle al lateral, muchas veces el mando se confunde o no lo hace súper preciso y se piensa el juego que estás dando pues un golpe normal en lugar de darle a un lado, ¿no? Y me falla un poco, eso sí, las risas aseguradas. Jugar con dos o más personas es muy divertido.
Muy bien, pues vamos a seguir con más juegos y acabamos contigo, Adri. Cuéntanos, ¿a qué has jugado?
Pues yo he aprovechado que habían puesto en el Apple Arcade el Overland, que la verdad es que le tenía ganas de hace tiempo. Y bueno, pues es un juego de estrategia que tiene de vista, ¿cómo se dice? ¿Isométrica? Bueno,
genital.
Sí, que es como ajedrez, ¿no? Es como que la base del juego, el punto de partida es que es un mundo post-apocalíptico, tienes que cruzarte vas de costa este a costa oeste en Estados Unidos y por el camino te vas encontrando cosas. Entonces, cada vez que vas avanzando, pues vas llegando a una pantallita en la que pues se plantea una situación de estrategia en la que tienes que básicamente conseguir sobrevivir a esa pantalla para pasar a la siguiente. Y hay pues muchos elementos que tienen que ver, pues tu salud, la gasolina que tienes para el coche, los objetos que llevas encima para, bueno, lo que sea, ¿no? Y hay como unos bichos ahí que te atacan. El tema es que, bueno, pues está súper bien planteado todas las situaciones, y sobre todo a mí lo que más me gusta del juego es que yo soy, bueno, ya sabes que yo soy muy sentida, y a mí me generalmente mi forma de jugar casi siempre con los juegos es tratar a los personajes del juego como personas. Entonces siempre me fastidia mucho tener que sacrificar a alguien o a que se me muera la gente o lo que sea. Yo siempre voy a estas son personas y quiero que sobrevivan. Y claro, el Overland juega mucho con eso y con el hecho de que al final cada personaje tiene una habilidad, incluso puedes tener perretes y tal, y tienes que plantearte mucho a quién puedes dejar vivo y a quién puedes no dejar vivo. Y claro, ya te plantea, vale, ¿quieres sacrificar a este jugador con el que llevas jugando más tiempo en el juego? Porque claro, vas encontrando a gente por el camino, pero que, bueno, pues puede llevar menos objetos o tiene menos vida o lo que sea, o quieres tratarles como realmente herramientas, recursos, porque son útiles o no útiles, y ser, pues eso, verlo desde el punto de vista frío de que es un juego y sacrificar a la persona menos útil. Y esto juega con ello todo el rato y la verdad es que lo hace fenomenal, las diferentes situaciones que te plantea todo el tiempo. Y luego, bueno, me parece bastante complicadillo a veces, tengo que repetir alguna de las pantallas unas cuantas veces para salir. Bueno, también es porque quiero intentar salir con todo el mundo vivo, pero bueno, yo lo recomiendo, la verdad. Si a quien le mole este tipo de juegos de estrategia y eso, me parece que tiene un montón de elementos súper interesantes.
Recuérdanos el nombre.
Overland.
Muy bien. Oye, pues nos vamos a ir
que ya va siendo hora, porque el Johnny, el pobre, está sufriendo aquí. Tienes que venir dormido al podcast, es que qué vergüenza. Johnny, adiós, venga, buenas noches.
Buenas noches.
Nacho, muchas gracias por venir un año más por fiestas navideñas.
Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
Que será el año que viene, sí, porque claro, ya no hay más programas este año.
Bueno, o en vacaciones si quieres, te vienes también ya. Aida, muchas gracias.
Hasta el año que viene.
Rafa.
Yo voy a esperar los meteoritos a ver qué pasa.
Es verdad que este es el último programa del año, ¿no?
Y del mundo. Y del mundo.
A lo mejor.
Siempre. Espera, sí. Mamá, feliz año nuevo.
Llámala, hombre, Johnny, llámala, hombre. Adri, muchas gracias por estar por ahí.
Adiós.
Y nada, un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego.
¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red.
En Sons hay podcasts para todo el mundo. Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red/retrato sonoro.